La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Bomberos y brigadistas trabajan para impedir que crezca el incendio que se registra desde anoche en el Bosque de la Primavera, en esta ocasión en la zona de Pinar de la Venta. Durante las últimas horas, tres personas fueron asesinadas en el área metropolitana de Guadalajara, entre ellas una mujer agredida a machetazos. Justifica el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el rechazo de 20 planillas municipales de Morena. Afirma que se registraron fuera de tiempo o que incumplieron con los requisitos. La reforma en materia de pensiones propuesta por el presidente López Obrador pondría en riesgo las finanzas del país, advierten especialistas. En tanto, el IMSS asegura que el dinero de las Afores son inexpropiable. Reconoce la Profeco un incremento en el precio de la gasolina y el diésel. Juez rechaza vincular a proceso a la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación por delincuencia organizada. La fiscalía no presentó las pruebas suficientes. Con información en materia de meteorología, le platico que se registra un clima caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, fuertes vientos en Tabasco, Oaxaca y Chiapas. En Jalisco, como en el resto del occidente del país, cielo despejado con incremento en las temperaturas. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 18 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 35. Esta tarde hará mucho calor en Guadalajara. Repito, la temperatura máxima contemplada para el día de hoy de 35 grados Celsius. Eso es a la sombra. Pero imagínese usted en la banqueta, en el coche, en el transporte público. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 13 minutos y en algunos minutos más vamos a ampliarle esta información que tiene que ver precisamente con el incremento de las temperaturas, de acuerdo con la información que proporciona el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Pues no solamente estamos vivimos un marzo muy caluroso con una temperatura récord, sino que en días como hoy estamos viviendo o padeciendo la temperatura que tendríamos que estar viviendo o padeciendo en mayo. De ese tamaño, el alza en los termómetros. Así que, bueno, sobre todo, pues procura cuidar su salud. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, lunes 15 de abril del 2024. Ojalá que usted haya tenido la posibilidad de descansar este fin de semana, de sacar los pendientes, de cambiar un poquito la dinámica, de estar más cerca de los cuates, de la familia, en fin, de recargar la pila, de renovar los bríos, el ánimo para entrar con todo a esta semana que, como ya le decíamos, bueno, empezamos con muchísimo calor y esto de pronto pues puede llegar a incluso hasta incidir en el estado de ánimo, en la calidad del sueño, en el apetito, pero como sea, pues vamos a tratar de sacar nuestros pendientes adelante y además de pasárnosla bien. Estamos esperando también su participación en este espacio a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda su servidor Ricardo Camarena, refrendando esta invitación y recordándole que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Sobre la mesa, los temas de los que estaremos platicando con usted a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Vamos a revisar qué es lo que está pasando en este momento en el Bosque de la Primavera. Ya van 5 incendios en los últimos días en esta importante área natural protegida en distintos municipios. En esta ocasión, otra vez en Zapopan, en la zona de Pinar de la Venta. Están los brigadistas, como siempre, jugándosela para tratar de, por lo pronto, impedir que crezca este incendio. Con esto y más, al regreso de la pausa. Vamos a los detalles de la información. Por quinta ocasión se incendia el Bosque de la Primavera. Indiscutiblemente este no ha sido un buen estiaje. Es cierto, no con incendios de magnitud tal como los que hemos visto en años pasados, pero es un incendio tras otro en esta área natural protegida. Héctor Escamilla con la información actualizada. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio y comentarte que este día bomberos de diferentes corporaciones trabajan para contener un incendio forestal nuevo en la zona del Cerro El 18. Para referencia, el auditorio se encuentra hacia el sureste del fraccionamiento Pinar de la Venta. Pinar de la Venta, bueno, está sobre la carretera Nogales. Este incendio, al parecer provocado, y ahorita vamos a ahondar en ese detalle, pues comenzó ayer cerca de las 9 de la noche. Apenas unos minutos antes, los cuerpos de emergencia habían liquidado un incendio que se presentó muy cerca de ahí, también este otro incendio hacia el poniente de Pinar de la Venta. Es decir, ayer por la tarde se había mencionado de un incendio en pastizales, justo al lado de Pinar de la Venta, digamos hacia el lado oeste de este fraccionamiento. Había bomberos cerca que lograron controlar este incendio de maleza de manera oportuna y evitaron se propagara, pero no estaban terminando de liquidar este siniestro cuando les reportan del otro incendio en el extremo este del fraccionamiento Pinar de la Venta. Vamos a escuchar lo que dice el comandante Francisco Cortés Rivera de la División de Incendios Forestales de Bomberos de Zapopan.
Posteriormente, la torre Najahuete, alrededor de las 21 horas, nos reporta avistar un punto del lado contrario del Cerro del 18, el cual nos costó trabajo poderlo identificar hasta que este se desarrolla, creciendo también por efecto de la pendiente y el viento y los combustibles 100% disponibles. Para su atención se tuvo que convocar a diferentes organizaciones y dependencias, como son el OPD Bosque de la Primavera, Gobierno del Estado a través de la SEMADET, Comisión Nacional Forestal y la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. Con un total aproximado de 76 oficiales, los cuales se encuentran aún combatiendo en este incendio, ya que el viento ha jugado un factor importante para poder lograr obtener un buen nivel de control.
Ahí escuchamos lo que dice el comandante de Protección Civil y Bomberos de Zapopan sobre esta conflagración. Es importante mencionar que este incendio, ya lo decíamos al principio, habría sido provocado. Por la noche, se presenta un incidente donde brigadistas avistaron a un hombre en el bosque. Este sujeto, al percatarse de la presencia de las autoridades, corre, trata de esconderse, pero pues cae dentro de un barrancón, una fosa de aproximadamente 3 metros de profundidad y resulta lastimado. Los brigadistas tuvieron que implementar un sistema de cuerdas y tuvieron que empaquetar literalmente a este hombre para poderlo sacar de este barrancón y trasladarlo a superficie, siendo trasladado a la Cruz Verde para una atención, la Cruz Verde Santa Lucía, de hecho ahí lo lleva. Este sujeto, al parecer, había sido quien provocó el incendio. No le encontraron encendedor, pero está siendo interrogado porque al parecer fue visto esta persona tanto en el sitio donde ocurrió el primer incendio como en este segundo siniestro. Es un hombre que, pues, al parecer en condición de indigencia, que se encontraba muy cerca de la zona del incendio y por eso se está llevando a cabo o se le está preguntando, pues, interrogando sobre su participación en este evento. Ahora, vamos al tema de la afectación del bosque. Porque en lo que va de estas últimas semana y media, Ricardo, iniciando el miércoles de la semana pasada, se han estado presentando incendios de manera periódica dentro del bosque. Hubo uno el miércoles, uno más el jueves, uno más el viernes, el sábado se presentó otro y otro ayer, que podríamos decir que fueron dos. Sin embargo, el primer incendio que dábamos cuenta, fue fuera del área protegida, pero el Cerro del 18 ya se propagó hacia el sur, es decir, ya dentro del polígono de protección ambiental. Entonces, están en este momento los brigadistas trabajando, nos informan que el incendio está contenido, el término es muy importante, está contenido más no controlado, es decir, ya se delimitó un polígono donde se espera que no pueda brincarse el fuego más allá. Sin embargo, mientras este polígono no esté 100% asegurado, pues no se puede llamar de que el fuego está controlado, que es un término ya distinto. Después del control viene la liquidación y extinción del siniestro. Es un trabajo muy complejo en este momento por los fuertes vientos, por lo escarpado del terreno. Ya se activó una alerta atmosférica para el municipio de Zapopan, esto por la emanación de partículas tóxicas de este incendio allá en el bosque de la primavera. Aprovecho el reporte, si me lo permites, Ricardo, para hablar de otro incendio forestal, porque muchas veces nos concentramos mucho hacia el bosque de la primavera. La realidad es que desde hace 5 días en el municipio de Tamazula de Gordiano, 6 días sumando, fue el 9 de abril cuando inició, se reportó un incendio en el paraje Tierras Blancas. Tierras Blancas se ubica entre Tamazula de Gordiano y Santa María del Oro, hacia el sur de Jalisco. En este incendio, pues estamos hablando que son, según las imágenes satelitales con las que disponemos, estamos hablando de cerca de 3.500 hectáreas calcinadas. En los últimos días hubo pues cerca de 250 elementos trabajando en este lugar en los días de mayor participación de brigadistas. Fue un incendio muy fuerte que devastó una zona forestal muy importante hacia la Sierra del Tigre y pues en este momento las autoridades ya siguen trabajando en las labores de extinción. Se requirió el apoyo del helicóptero Black Hawk de la Policía Estatal para trasladar, por ejemplo, brigadistas a una zona que es montañosa, muy compleja, pero finalmente ya el incendio fue controlado después de 5 días. Ayer por la noche, a 11:39 de la noche, se reporta el control. Reitero, siguen los trabajos de extinción en este incendio de Tamazula de Gordiano. Pero bueno, digo, no terminan un incendio cuando les aparece otro, ya no está el de Tamazula, pero siguen ahora peleando por salvar una importante extensión del bosque de la primavera. La información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Pues es un asunto que preocupa, por supuesto, mi estimado Héctor, porque la realidad es que todavía faltan muchas semanas para que comiencen a registrarse las primeras lluvias, ya no hablemos de su regularización, y lo cierto también, de acuerdo con lo que comenta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, pues estamos registrando temperaturas verdaderamente altas, de 35 grados el día de ayer. Hoy tenemos un pronóstico muy similar y que corresponderían, si las colocamos en una línea del tiempo, a las temperaturas que tendríamos que estar viviendo en mayo, no en abril, y esto pues da cuenta de que hay un caldo de cultivo peligrosísimo para nuestros bosques.
Sí, exactamente, y bueno, una situación muy complicada, muy compleja la que se está presentando aquí en la ciudad, y bueno, esperamos que la gente también tome conciencia de la importancia de la protección de nuestras áreas verdes.
Mi estimado Héctor, muchas gracias. Gracias por este reporte, los mantenemos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla. Y una vez más, por supuesto, el agradecimiento y el reconocimiento a las y los bomberos, a las y los brigadistas que se la juegan para tratar de salvaguardar nuestros bosques, nuestras áreas naturales protegidas y que, bueno, pues se ponen corazón y alma para tratar de controlar estos incendios, por cierto, a consecuencia de este del que estamos platicando, el del bosque de la primavera. Se activó a las 7 de la mañana una alerta atmosférica en el municipio de Zapopan. Esto pues contempla una serie de acciones preventivas ante una posible emergencia atmosférica, y alertas de estas características se activan en zonas cercanas a los puntos en donde se están generando estas emisiones extraordinarias, en este caso, bueno, el humo que provoca este incendio. Y en ese contexto es que queda prohibido, por supuesto, realizar cualquier tipo de quema. Se invita a reducir las actividades al aire libre, evitar exponerse a los contaminantes, cerrar puertas y ventanas y, sobre todo, prestar particular atención a los niños, a las personas adultas mayores o a personas que padezcan alguna enfermedad respiratoria. Hay que conservarlos dentro de casa para no exponerlos a esta mala calidad del aire. Nos vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información. El arranque de esta semana no ha sido nada sencillo en materia de seguridad, por lo menos no aquí en el área metropolitana de Guadalajara. José Luis Escamilla tiene para usted los detalles de la información. Hola, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo. Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Así como lo refieres, ha habido algunos hechos de violencia de los cuales el auditorio tiene que estar enterado. Por ejemplo, lo que ocurrió los primeros minutos de este lunes en la Cruz Verde de Tlacomulco de Zúñiga, a donde llegó una mujer, pues de gravemente lesionada, ella llega completamente ensangrentada, pidiendo ayuda porque decía que la habían atacado con un machete. No logró decir quién, no logró decir dónde, solamente que un hombre la había atacado con un machete. Desafortunadamente, con las lesiones que traía, fue imposible que los médicos le pudieran mantener la salud y pierde la vida esta mujer, como te digo, en hechos ocurridos la madrugada de este lunes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, luego de esta agresión. Una carpeta de investigación que se inicia bajo protocolo de feminicidio, justamente por el que la víctima justamente es una mujer, en esos hechos ocurridos en Tlajomulco de Zúñiga. De ahí nos vamos a lo que ocurrió en la colonia Lomas de Tlaquepaque, en el cruce de las calles David Alfaro Siqueiros y José Luis Cuevas, en la colonia Lomas de Tlaquepaque. Resulta que ahí un muchacho de aproximadamente 18 años de edad fue perseguido por al menos dos hombres armados, quienes lo alcanzan y prácticamente lo acribillan lo suficiente para quitarle la vida a este muchacho, que desafortunadamente a sus 18 años de edad dejó de existir en la colonia Lomas de Tlaquepaque, en el municipio del mismo nombre. Y también hablemos de lo que ocurrió la mañana de este lunes, por ahí de las 8 de la mañana, en el municipio de Tonalá. Resulta que ahí sobre la carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de una colonia que se llama la Quinta Catalina, fue localizado dentro de una canaleta, de esas que se utilizan para captar el agua de lluvia, fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 o 35 años de edad. Inicialmente, como es una persona en situación de calle, o era una persona en situación de calle, se creyó que quizá había sido atropellado o que había muerto por causas naturales. Sin embargo, cuando están ya moviendo el cadáver de esta persona, confirman los paramédicos que tenía al menos una herida de bala en la cabeza y diferentes huellas de violencia. Este hombre vestía camisa tipo polo en color rojo, un pantalón negro y calcetines blancos sin calzado. Como te digo, nadie lo pudo identificar ni reconocer como un vecino de la zona. Hay algunos indicios que estaban persiguiendo los peritos desde una casa de la calle Vicente Guerrero, Ricardo, ahí muy cerquita, porque había algunas manchas de sangre. De acuerdo con lo que estimaban las autoridades de manera preliminar, esta víctima posiblemente fue arrastrada desde esta calle hasta la libre de Zapotlanejo y lo abandonaron finalmente ahí en la carretera libre, dentro de esta canaleta para captación de agua de lluvia. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, pues muchas gracias por esta información, en espera de que, se pinte un poco más tranquilo el resto de la jornada, el resto de la semana. Por lo pronto, bueno, pues este no fue un buen arranque.
Y por cierto, Ricardo, si me permites, en estos momentos está reportando presencia de cuerpos de emergencia uh-huh. en el interior del Teatro de Goleado. Aparentemente estaba llevándose un ensayo de la Filarmónica sí. y aparentemente alguien, no puedo decir todavía quién, sufre alguna especie de infarto. Pero más adelante, si gusta, te puedo confirmar eso.
Muy bien, pues nos mantenemos al pendiente de este hecho que seguramente pues también está movilizando los cuerpos de emergencia. José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte en voz de José Luis Jiménez Castro, José Luis Escamilla. Poco más adelante estaremos con José Luis Jiménez Castro. Antes, permítame darle lectura al siguiente servicio social. Se comunica a la estación de las noticias María Gabriela Aguilar. Ella está solicitando donadores de sangre para Ángel Gabriel Estrada Aguilar. Él está en el nuevo Hospital Civil, en la cama 1245, ahí en el área de medicina interna. Le surge esta sangre de cualquier tipo para Ángel Gabriel Estrada Aguilar. El teléfono al que usted se puede comunicar con el propósito de ampliar la información es el 33-29-29-90-50, 33-29-29-90-50. Ojalá que podamos apoyar, que podamos echarle la mano a este paciente, Ángel Gabriel Estrada Aguilar, internado en el nuevo Hospital Civil. Leti Fernández pregunta si habrá suspensión de clases en Oblatos por el tema de la contaminación. Hasta el momento no ha habido información en ese sentido por parte de la Secretaría de Educación. Por supuesto, tratamos de actualizar este dato para brindarle a usted, pues de manera oportuna, algún dato puntual al respecto. En todo caso, lo que sí se dio a conocer un poco más temprano es que se habían suspendido las actividades al aire libre en el incendio, en el turno matutino, por este incendio ahí en el bosque de la primavera, pero no se habla, repito, de ninguna suspensión de actividades como tal. Vamos a una breve pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. despedimos en esta emisión de Buenas Tardes. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Bomberos y brigadistas trabajan para impedir que crezca el incendio que se registra desde anoche en el bosque de la Primavera. Ya van 5, en esta ocasión en la zona de Pinar de la Venta. Durante las últimas horas, 3 personas fueron asesinadas en el área metropolitana de Guadalajara, entre ellas una mujer agredida a machetazos. La reforma en materia de pensiones propuesta por el presidente López Obrador pondría en riesgo las finanzas del país, advierten especialistas. En tanto, el IMSS asegura que el dinero de las Afores es inexpropiable. Reconoce la Profeco un incremento en el precio de la gasolina y el diésel. Juez rechaza vincular a proceso a la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación por delincuencia organizada. La fiscalía no presentó pruebas suficientes. Recomienda a la Secretaría de Relaciones Exteriores no viajar a Israel o a Irán ante la escalada de violencia que se registra en esos países. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 33 grados Celsius. Le recuerdo que vamos a llegar a 35, más o menos como ayer. Va a estar haciendo mucho calor aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Temperaturas prácticamente récord, cuando menos si pensamos en un mes como el de abril, cuando tendríamos que estar viviendo esto, pero en mayo. Así pinta la temporada de calor este año aquí en nuestra ciudad. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Usted sabe que al presidente López Obrador le gusta estar presente, le gusta marcar agenda, le gusta estar cerca de la gente, mientras no lo abucheen como en Acapulco, ese era su miedo. Pero bueno, en el resto del país le gusta estar y por eso está ya preparando esto que podría calificarse como la gira del adiós. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Faltan 5 meses y medio para que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga que dejar el cargo como titular del Ejecutivo, y pues ya está avisando que hará una gira del adiós, una gira por toda la República para que justamente pueda despedirse de la gente. Dice que sin la gente no hubiera sido posible que ejerciera este cargo. Y pues bueno, vamos a escuchar las palabras del primer mandatario.
Pasando las elecciones, ya nos vamos a soltar el pelo, porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente. Quiero verlos y es posible que hagamos actos en plazas, porque ya estoy terminando. Me faltan 5 meses. Después del día 2 voy a recorrer todo el país. No voy a poder recorrer todas las regiones, pero cuando menos sí voy a estar en todos los estados.
Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador con este anuncio que hizo, pues prácticamente al iniciar la conferencia mañanera. Él pensado hace rato, lo venía mencionando, como que lo medio mencionaba, y ahora, pues bueno, como estamos en época electoral, no quería soltar el adelanto, pero ya escucharon ustedes, va a visitar las otras 31 entidades federativas, además evidentemente de la Ciudad de México, para despedirse de la gente, y esto va a ser a partir del 2 de junio, es decir, después de que pasen las elecciones. Entonces ya tendrá permiso, autorización, ya no estará violando la ley si hace estas giras de despedida, como ustedes lo escucharon. Y reporte, Ricardo.
Arturo, gracias por esta información. Muy buenas tardes.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta. Es el reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. En otras cosas, la reforma de pensiones del presidente López Obrador, de aprobarse esta iniciativa constitucional en materia de pensiones y las propuestas de las candidatas al gasto presupuestal en este rubro, se elevarían de 5.8 a 7.8% para 2030. Esta es una proyección que hace el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. La directora de este organismo, Alejandra Macías, advierte que el acelerado aumento de los compromisos de gasto en pensiones podría poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas y el financiamiento de otros derechos y de otros servicios como salud y educación. Advierte que de aprobarse las iniciativas y que se den estos aumentos progresivos en la pensión para el bienestar del 15% cada año, en 6 años el gasto de pensiones sería de 7.8% de la economía y esto no le vendría bien al país. Hay un riesgo en las finanzas públicas, se había advertido y hoy insisten precisamente en esto, que es un asunto que se tiene que revisar con mucho cuidado, que no puede abordarse, digamos, con una perspectiva o desde ojos electorales o electoreros, porque podrían comprometerse las finanzas del país. Y en este contexto, por cierto, el IMSS hoy insiste, aclara que las pensiones, que el dinero que los trabajadores tienen en sus afores, ahí está y nadie lo puede tocar, que es inexpropiable, que no hay por qué tener ningún tipo de preocupación, pese a esta iniciativa que toca, ahora que el Poder Legislativo pues revise, modifique o en su momento pues apruebe o rechace. Vamos a ver en qué queda este tema. Por lo pronto, mire, un juez de control resolvió este lunes no vincular a proceso a Rosalinda González Valencia. Ella está identificada como esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Segura Cervantes, alias El Mencho, por su presunta responsabilidad en materia de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en contra de la salud y en materia financiera. En una audiencia celebrada esta mañana en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Xochitepec, en Morelos, el juzgador determinó que la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas suficientes para procesar a González Valencia por estos delitos de los que permanecía acusada. Una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Bueno, vaya que ha estado haciendo calor en el transcurso de los últimos días, bueno, en distintas partes del país, en distintas partes de Jalisco, pero bueno, evidentemente platicamos del calor que padecemos quienes habitamos el área metropolitana de Guadalajara. Uno podría pensar que es pues relativamente normal porque apenas nos estamos acostumbrando al cambio de estación. Ya superamos el tema de las alergias, las gripas, esos resfriados raros que dan cuando de pronto cambian las condiciones meteorológicas, y uno supondría que bueno, pues estamos en ese proceso, pero lo cierto es que no, lo cierto es que de verdad está haciendo mucho calor. Griselda Torres Zambrano, buenas tardes, bienvenida.
Calorón en la calorón. Zona metropolitana de Guadalajara. Efectivamente, Ricardo, Jalisco registró, por ejemplo, el día de ayer temperaturas de 35 grados, las mismas que se repetirán este lunes y que serían propias del mes de mayo y no de abril. Esto se lo aseguró a los micrófonos de Notisistema el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López. Aunque esta ola de calor se debe a un sistema anticiclónico estacionado en el centro del país y que afecta a una gran mayoría de estados, por ejemplo, los vecinos de Michoacán, es importante destacar que desde mayo del año pasado la entidad presenta un récord de temperaturas. Y escuchamos lo que nos mencionó precisamente sobre este calor.
Les informo que las condiciones meteorológicas seguirán con muy poco cambio prácticamente en todo nuestro país. Es que tenemos un sistema anticiclónico prácticamente estacionado en el centro de la República Mexicana, pero la circulación de este sistema abarca desde el norte de nuestro país hacia el sur. Este sistema anticiclónico es una especie de cápsula que mantiene muchísima estabilidad, poco viento, poca nubosidad y por lo tanto la alta radiación solar en horas de la tarde rápidamente calienta y estamos viendo estas temperaturas muy, muy altas. El día de ayer en el área metropolitana de Guadalajara, algunas de las estaciones registraron hasta 35 grados Celsius y esperamos que para la jornada del día de hoy también lleguemos a esos valores de temperatura muy similar hacia el norte del estado, hacia zona Laguna, zona Valle, temperaturas extremadamente cálidas, más propias del mes de mayo que del mes de abril. Por otro lado, las temperaturas mínimas también a la alza. Para el día de hoy amanecimos aquí en el área metropolitana alrededor de 16-18 grados Celsius, ya no tan fresco como la semana anterior, y estas condiciones de temperaturas mínimas también cálidas se van a presentar a lo largo de la semana. Es la información meteorológica, regresamos con ustedes.
A principios de año, Mauricio, se sorprendían las personas porque algunos árboles floreaban de manera anticipada. ¿Quiere decir también que en esta ocasión el calor está llegando un poco más anticipado o es nada más un fenómeno extraordinario?
Mira, en este momento para poder asegurar la causa es un poco complicado. Lo que sí podemos decir es que estas temperaturas ya están rompiendo algunos récords. Te comento que el pasado mes de marzo ha sido el mes más cálido en la historia desde que tenemos registros a nivel global en el planeta. Particularmente en México también fue un mes muy cálido y esta tendencia de calentamiento la hemos visto desde mayo del 2023, prácticamente desde mayo del 2023, todos los meses se han roto récords uno tras otro y este año parece que no va a ser la excepción.
Bueno, como usted lo escuchó, este fenómeno anticiclónico es una especie de cápsula estable con poco viento, poca nubosidad y alta radiación solar, por la que la recomendación de las autoridades en el ámbito de la salud pública es mantenerse bien hidratado, colocarse bloqueador solar y, por supuesto, cuidar y atender cualquier signo de deshidratación, sobre todo en los niños y en las personas de la tercera edad. Las altas temperaturas persistirán el resto de la semana. En estos momentos tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara 31 grados con un índice muy alto de radiación solar. Es incluso más alta que en la Ciudad de México. Así es de que la recomendación, como dicen los especialistas, es de veras manténgase bien hidratado. En marzo ya escuchamos el mes más caluroso que se tenga memoria o al menos que se haya registrado de acuerdo a los datos e investigaciones científicas. Así es de que, pues, un coco.
Con ginebra o con...
Yo nada más dije un poco. Bueno. Agua, hidrátese, mejor. Suero, sí, sí. Hidrátese muy bien y bueno, soportar estos calores.
Que es un asunto, Gris, que vaya, tiene implicaciones en distintos ámbitos. Uno de estos, por supuesto, el de la salud al que hace referencia. Sabemos de cierto que cambia nuestro estado de ánimo, sí, que cambia nuestras condiciones de sueño, que cambia el tema del apetito y esto además repercute en muchos ámbitos de nuestra vida, pero tenemos también lo relacionado con los incendios forestales, sí, y con
la deforestación, por supuesto. La mayor cantidad cada día de pavimento, menos árboles.
Claro, el crecimiento humano.
La afectación, humano, por supuesto, a las cuencas.
Y este tema justo,
el de la sequía.
El de la sequía, que aunque pues el gobierno del estado nos presume que con la nueva infraestructura puesta en marcha y la que están por echar a andar, tendríamos que dejar de lado esta preocupación aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pues parece muy prematuro, ¿no?, echar las campanas al vuelo.
Sí, hay que verlo todavía con reserva, esta promesa de las autoridades de que habrá agua por lo menos garantizada en los próximos 50 años, ¿no? Digamos, en estos momentos los afluentes se encuentran muy bajos. Las presas a muy bajo nivel de su capacidad y ahí están las bajas temperaturas. Es extraordinario que Jalisco tenga récord de temperaturas desde mayo del 2023. Sí,
sí. Venimos de 3 años de sequía, sí, y bueno, evidentemente esto que estamos arrastrando lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo.
Así es. ¿Voy por el coco?
Sí, naturalmente, ahorita bajo la ginebra.
No, ¿cómo no?
Gris, por el amor de Dios.
Yo dije que
ya pasa de las 12.
Un coco bien frío, supuesto.
Y sin ginebra. Sí, bueno, yo la voy a dejar. Tú
que conste el auditorio que yo no estoy incitándolo a nada, ¿eh?
Bueno, no. Yo solito me apunto. Bueno, ahí dejo la botella.
Que tengas excelente lunes. Gracias, caluroso Luis. Lunes.
Muy caluroso. Bueno, hidratarnos y al rato las chanclas.
Buenas tardes.
Sí. Gracias. Una pausa. Gracias, y se la regresamos enseguida. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y estamos también en Telegram. Mándenos sus mensajes por Telegram al 33-22-23-27-38. Y vamos a más información, las notas generadas en el transcurso de las últimas horas y que en esta ocasión tienen que ver con el saldo que arroja un accidente carretero en Tala. Los detalles de la información en voz de Héctor Escamilla. Mi estimado Héctor, el saludo de nueva cuenta, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte de nuevo. Comentarte que hubo un accidente muy aparatoso, como bien dices, en la zona de Tala, macrolizamiento, carreras puntuales, en un punto conocido como la curva, como el escalón del diablo o el escalón de Acuizculco, muy cerca de esta comunidad de Acuizculco, ahí en el municipio de Tala. El accidente fue protagonizado por un tráiler con plataforma que transportaba un contenedor. al parecer el vehículo era manejado a exceso de velocidad y en un momento dado, al llegar a esta curva que es bastante pronunciada, el conductor perdió el control y provocó la volcadura del tráiler, que dio varios tumbos. La cabina de este tráiler quedó literalmente destrozada debido a este accidente. Justo en ese momento transitaba por el lugar una camioneta, una unidad de piloto. Esta camioneta, al parecer, pues el conductor no alcanzó a esquivar el tráiler dando tumbos y la camioneta fue aplastada por el contenedor. Este percance deja tres lesionados de gravedad. Uno es el conductor del tráiler como tal, o sea, realmente lesionado, pero también los dos pasajeros de la unidad piloto, una camioneta pick-up en color amarillo, ellos también están con lesiones de consideración. Este percance provocó el cierre del macrolibramiento a la altura de Atizculco durante varios minutos, esto mientras eran retiradas las unidades siniestradas. Esta es la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Héctor, gracias por este reporte. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias, la información en voz de Héctor Escamilla. Bueno, vamos a más información que tiene que ver con un asunto en materia de salud pública, una conmemoración que se registró este fin de semana, este 14 de abril, una fecha internacional para hablar sobre el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. ¿Usted ha escuchado hablar al respecto? ¿Qué tan familiarizado está precisamente con este tema del que tal vez hablamos poco, considerada incluso una enfermedad olvidada, pero que está presente en gran parte del territorio nacional y que además puede tener consecuencias fatales?
Este 14 de abril se conmemoró una fecha a nivel internacional para generar mayor conciencia en torno a un asunto de salud pública. El Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una enfermedad que puede tener un desenlace fatal. La enfermedad de Chagas es una afección que puede causar serios problemas al corazón, al estómago y al sistema nervioso. Es provocada por un parásito presente en algunas chinches y que se transmite al ser humano. En entrevista con ADN 40, Adolfo Chávez Mendoza, médico del IMSS, explicaba cómo se produce la infección.
Entonces, cuando nosotros nos pica la chinche, nos deja una sensación de comezón. Nosotros lo que hacemos es irnos a rascar y al rascarnos introducimos ese excremento que tiene el parásito y el parásito entra a nuestro torrente sanguíneo.
Sobre el tema se habla poco. Se ha difundido poca información, pero afecta a más personas de las que podría suponerse en un inicio. Algunas estadísticas afirman que en México viven por lo menos 1 millón de personas con esta infección. De acuerdo con la UNAM, México es uno de los países de América Latina con más cantidad de casos y es una enfermedad que puede resultar mortal, advertía Chávez Mendoza.
Lo que provoca esta enfermedad es que el corazón no tenga esa fuerza, que el corazón se mueva débil y que no tenga la capacidad de bombear esa sangre al resto del organismo y provocar obviamente manifestaciones no solamente relacionadas al corazón, sino también manifestaciones relacionadas a la baja cantidad de sangre que el resto del organismo recibe.
En un principio se pensaba que este padecimiento afectaba principalmente a habitantes de estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Morelos y el Estado de México. Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México advierte que existe un riesgo de transmisión en el 80% del territorio nacional. Algunos de los síntomas que pueden presentarse son lesiones cutáneas, fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, palidez, dolores musculares y hasta dificultad para respirar. Es una enfermedad que incluso para algunos médicos pasa desapercibida, reconocía Carla Acosta Fiana, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Y entonces, por ejemplo, los médicos muchas veces no piensan en la enfermedad, piensan en otros patógenos y no piensan en la enfermedad. Entonces, muy bien está catalogada dentro de una enfermedad olvidada.
Lo más crítico de la enfermedad es cuando el parásito termina por alojarse en algún músculo hueco como el corazón. Puede pasar desapercibida hasta que es demasiado tarde, advertía Foro TV Paz María Salazar, de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Los niños pueden empezar con síntomas a los 2-3 años, ¿sí? No hasta los 15 o 20, como hablan los libros, pero eso lo hablan en los adultos, cuando ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya está totalmente destruido el corazón, porque el parásito tiene preferencia por el músculo, cualquier tipo de músculo, por eso es que afecta todo el órgano hueco, lo hace grande, por ejemplo, megacolo, megaesófago, los hace grandototes.
La enfermedad es tratable y el diagnóstico oportuno es fundamental, así como apostar a la prevención, especialmente en materia de limpiezas para evitar la presencia de chinches y el cuidado con los alimentos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Deportes, Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues iniciemos con atletismo y es que esta mañana se llevó a cabo el tradicional maratón internacional de Boston. Participaron más de 30,000 corredores y con tiempo de 2:22:37, la keniana Helen Obiri, de 34 años de edad, ganó por segundo año consecutivo este maratón bostoniano. El dominio de las kenianas en la prueba fue absoluto. En el segundo lugar, Sharon Lokedi cruzó la meta, quien se mantuvo en la pelea hasta los últimos 2 kilómetros, y el tercer sitio correspondió a Edna Kiplagat, también de Kenia. Apenas por diferencia de segundos entre primero, segundo y tercer lugar en la rama femenil. Mientras tanto, en la rama varonil ganó el etíope Sisay Lema con tiempo de 2:06:17, tras superar a su compatriota Mohamed Esa y al keniano Evans Chebet. Este keniano fue ganador de las 2 ediciones anteriores de este tradicional maratón y que este año tuvo, insisto, una participación de más de 30,000 corredores. La principal característica es que se corre en lunes. Seguramente usted recuerda el tema de los atentados, que también fue en lunes. Apenas en diciembre pasado, el etíope Sisay Lema se convirtió en el cuarto atleta más rápido en la historia con su triunfo en Valencia, y hoy se lleva la victoria en el maratón de Boston. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, comentó que la ceremonia de inauguración de París 2024 de los Juegos Olímpicos, contemplada inicialmente para celebrarse en el río Sena, podría cambiar de sede al Estado de France si la amenaza de seguridad se considera demasiado alta. Las preocupaciones de seguridad son especialmente altas para la excepcional ceremonia de inauguración, en la que se contempla que varios barcos lleven a los deportistas por el Sena para un recorrido de 6 kilómetros ante la mirada de grandes multitudes de espectadores en las orillas. Pero si creemos que hay riesgos, dependiendo de nuestro análisis del contexto, entonces tendremos planes de respaldo. Hay plan B y plan C, dijo Macron, con miras al evento inaugural del 26 de julio. Las Águilas de Filadelfia le extendieron el contrato por 3 años y más de $75 millones al ala abierta de Devonta Smith hasta finales de la temporada 2024 de la NFL. La extensión de contrato fue reportada por $75 millones, de los cuales 51 millones son garantizados. Su mejor campaña fue en el 2022, cuando ayudó a Filadelfia a llegar al Super Bowl con 95 capturas y 1,196 yardas. La selección mexicana de pentatlón moderno, integrada por Mayan Oliver, Mariana Arceo, Katherine Oliver y Tamara Vega en femenil, así como Emiliano Hernández, Duilio Carrillo y Manuel Padilla en varonil, participará a partir de mañana en la segunda Copa del Mundo de Pentatlón en Turquía, evento que otorga puntos para el ranking rumbo a los Juegos Olímpicos de París. Hasta el momento, 3 mexicanos ya tienen boleto en esta disciplina del pentatlón. Se trata de Emiliano Hernández, Duilio Carrillo y Mayan Oliver, mientras que la jalisciense Mariana Arceo, Katherine Oliver y Tamara Vega continúan en la lucha por clasificar. La Federación de Fútbol de Arabia Saudita informó hoy que revisará su código de conducta del espectador después del incidente en el que un aficionado le dio de latigazos al goleador del Al Ittihad, Abdelrazak Hamdallah, tras haber perdido la Supercopa de Arabia Saudita la semana pasada. Seguramente usted lo recuerda, aquí lo comentábamos en tiempo extra. Bueno, pues un aficionado desde la tribuna sacó su látigo y le dio al menos en 2 ocasiones al goleador del Al Ittihad. Y por este hecho, bueno, pues se asegura que se va a revisar el código de conducta del espectador. Y es que en esa final, el equipo Al Ittihad perdió la final de la Supercopa ante el Al Hilal, que dirige Marcelo Gallardo. Luego de tomar el liderato del torneo de clausura de la Liga MX con 32 puntos a 2 fechas de que termine la fase regular del torneo de la Liga MX, el técnico del América, André Jardine, asegura que su equipo aún tiene margen de crecimiento. Escuchamos lo que comenta el técnico de las Águilas.
Se me pregunta si aún tenemos margen de crecimiento, yo no tengo duda que sí, porque trabajamos buscando todas las semanas lo que tenemos que hacer mejor, son vídeos, son entrenos y cada jugador pudiendo cada vez estar más conectado con la idea general. Entonces, para mí aún tenemos sí margen de crecimiento.
Están las Águilas en lo alto de la clasificación general y su técnico pues mencionando que aún tienen margen de crecimiento. Veremos cómo le va a las Águilas en estas dos fechas que le quedan al torneo en su fase regular. América, por cierto, cerrará el torneo de visita. Primero estará en CU ante los Pumas en la jornada 16 el próximo fin de semana y después va a visitar al Sotanero Puebla en el Estadio Cuauhtémoc en lo que será la última fecha de la fase regular del torneo. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes.
Hasta luego.
Buen inicio de semana.
Igualmente.
Manuel Trujillo Serena con los deportes. Vámonos a la pausa. Enseguida hay más para usted. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de José Luis Jiménez Castro. Ya hace algunos minutos José Luis Escamilla nos adelantaba información en torno a la movilización de equipo de cuerpo de paramédicos en el Teatro Degollado. José Luis, ¿qué pasó?
Sí, bueno.
Hola, José Luis, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bueno, sí, efectivamente, esta mañana aquí en el interior del Teatro Degollado murió el oboísta Jorge Rivero. Jorge Rivero era tal vez uno de los elementos, de los integrantes de la Orquesta Filarmónica de Jalisco más antiguos. Él era o sería director huésped en el concierto del próximo domingo en el Instituto Cultural Cabañas dentro de el ciclo Serenatas de Primavera. Jorge Rivero tenía 74 años, de origen cubano, oboísta, como te comento, de la Orquesta Filarmónica, tal vez uno de los elementos más antiguos de aquí de la Filarmónica. Él está ensayando justamente el concierto del próximo domingo en el Instituto Cultural Cabañas, en el patio del Cabañas, cuando le vino un infarto. El hombre cayó fulminado, y a pesar de que se llamaron a los cuerpos de emergencia, y contó con los primeros auxilios de los mismos músicos a los que estaba dirigiendo, pues ya no se pudo hacer nada. Como te digo, Jorge Rivero era director huésped e iba a dirigir el concierto del próximo domingo. Hay que recordar que ahorita en este momento lleva a cabo el ciclo de serenatas de primavera. De hecho, el de ayer, que fue dirigido por José Luis Castillo, el actual director titular de la Filarmónica, y el próximo domingo por Jorge Rivero, pero pues seguramente ya no podrá ser así, se tendrá que cancelar este evento del próximo domingo. No sé lo que decida la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Él, reitero, tenía 74 años de edad y bueno, lamentamos la muerte de este músico. Por ahí alguien nos decía, yo creo que una de las gracias más grandes de todo arte es morir haciendo justamente lo que te gusta, decían por ahí, no recuerdo quién lo dijo, y el maestro Rivero justamente dirigía el ensayo cuando cayó fulminado. Descanse en paz el maestro Jorge Rivera, oboísta de la Orquesta Filarmónica y director huésped para el concierto del próximo domingo. ¿Alguna pregunta, Ricardo?
Pues más bien, mi estimado José Luis, el abrazo solidario a todos los integrantes de la Orquesta Filarmónica, por supuesto, a los familiares y a los amigos de este músico, que descanse en paz.
Que descanse en paz. Fíjate, como un hecho, pues hasta cierto punto curioso, en marzo del 2003... el maestro Luis Herrera de la Fuente, que entonces sí era director titular de la Filarmónica, también sufrió una afección cardíaca cuando él sí dirigía un concierto dominical de la Orquesta Filarmónica en el Teatro Degollado. Yo estaba ahí justamente cuando ocurrió este hecho. También se empezó a sentir mal, él sí no se desvaneció, pero se empezó a sentir mal. Inmediatamente los músicos que estaban ya en la presentación lo agarraron, lo tomaron del brazo, lo metieron a los camerinos, donde fue apoyado por una paramédico de la Cruz Verde. Por fortuna, don Luis Herrera de la Fuente, ya murió. En esta ocasión salió bien librado de aquella situación. Pero bueno, son cosas que suceden dentro del mundo de la música, Ricardo.
José Luis, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Vamos a más información en materia de espectáculos. Pilar Gutiérrez esta tarde con usted. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la cantante Ariana Grande está en escándalos porque usuarios del internet han encontrado similitudes de una de sus canciones con las de, ¿quién creen? Pues el Sol de México, Luis Miguel. Y es que luego de que se publicara Don't Wanna Break Up Again, que es el último sencillo de la cantante, varias personas encontraron semejanzas al tema de Dame, de Luis Miguel, que fue lanzado en 1990. Y aunque la letra no tiene nada que ver, la melodía que aparece en el intro sí recuerda al sencillo del disco Nada es Igual. Hasta el momento, ninguno de los intérpretes se ha pronunciado al respecto y no hay ninguna demanda por plagio. Las opiniones de los seguidores sí son las que se han dividido y son las que han causado este revuelo en las redes sociales, pues algunos aseguran que son completamente distintos, pero para otros es evidente la similitud. Incluso hay quienes señalan que las estadounidense podría haber usado al mexicano como inspiración para crear este último tema. Pero dentro de este mundo hay diferentes teorías, porque los fans también indican que Ariana Grande pudo haber sido influenciada por Mariah Carey, quien colaboró con la joven cantante en su más reciente álbum, y habría sido ella quien le sugirió la melodía. Mientras que otras personas aseguran que tiene que ver con el género de la canción y que esta melodía es muy usada y por eso suena tan similar a la de Luis Miguel. Lo que sí es un hecho es que tanto Luis Miguel como Ariana Grande son ambos grandes íconos de la música pop, y ella sí tiene millones de reproducciones con su álbum, pero Luis Miguel también ha estado llenando estadios completos gracias a su reciente gira, así que ninguno de los dos tendría por qué copiarse, y mientras tanto pues los fans siguen debatiendo por esto. Pero por otro lado, la tapatía Patti Cantú causó también mucho revuelo en redes sociales luego de que saliera a la luz una publicación en la que compartía un confuso mensaje en sus redes, el cual generó una ola de especulaciones y también desató mucho pánico entre sus seguidores, que expresaron su preocupación por el bienestar de la famosa. Y es que en este mensaje, que si ustedes no lo han visto, la cantante hizo referencias a su propio funeral, un término que dejó desconcertados a muchos de sus seguidores, quienes se preguntaron qué podría significar esta peculiar declaración sobre su propia muerte. Y aunque esto desató una controversia, la cantante pues sí se volvió tendencia en redes sociales muchas horas después. Pese a que el artista había estado ya publicando contenido relacionado a su nuevo lanzamiento musical, ella ha considerado que esta va a ser la muerte de una etapa, por lo que en estas promociones la famosa ha optado por usar esta temática para generar expectativa y curiosidad. Pero al parecer se le salió de las manos, y es que generó un gran misterio en torno del anuncio que nada más ponía Funeral 2.0, y aunque se espera que este sea el lanzamiento de una nueva canción, que además muchos dicen que podría estar programada para el próximo 19 de abril, pero la famosa no ha confirmado nada hasta el momento, solo ha difundido algunas imágenes promocionales que han causado justamente este revuelo en las redes sociales. Y es que hay imágenes tanto oficiales como imágenes creadas por sus fans, y hubo una en específico que fue la que llamó la atención del público y que fue la que se volvió viral, en la que parecía que la cantante sí hubiera fallecido. Incluso había muchas personas lamentando su fallecimiento, lo cual fue lo que desató estos comentarios en redes sociales. Y es que muchas personas después sí se emocionaron de que fuera un nuevo lanzamiento musical, pero muchas otras criticaron a Patti Cantú por utilizar esta estrategia y dicen que el que haya utilizado esto como publicidad era de muy mal gusto. Sin embargo, esperamos que esta nueva producción musical de Patti Cantú traiga muchísimas sorpresas y que deje a las personas que se olviden de esta estrategia, que si bien a muchos les gustó, a muchos otros no. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Muy buenas tardes también para ti. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Al regreso de la pausa tenemos más noticias. Continuamos con las noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Hay más información en materia de seguridad. Estamos de vuelta con José Luis Escamilla. Hola, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que hay de robos a robos, y este que cometieron cuatro sujetos, pues verdaderamente es cuantioso en perjuicio de la empresa en la que trabajaban. Resulta que Carlos Guadalupe, Miguel Adrián, Oscar y Marco Antonio eran empleados de una empresa distribuidora de cigarros. Esta empresa con sede en Guadalajara. Ellos tenían la misión todos los días de salir a vender cajetillas de cigarros. A cada uno les daban 400 paquetes de cigarros para vender. Cuando llegaba el final del día y no habían vendido algo, pues obviamente lo tenían que regresar al inventario de la bodega o de esta empresa distribuidora. Estos sujetos, se hizo un inventario, un estudio de justamente que es un inventario de lo que había hecho falta de cajetillas de cigarros. Déjame decirte que se acreditó que estos cuatro hombres se quedaron con 755,741 cajetillas de cigarros. Durante todo ese tiempo que ellos estuvieron trabajando, Ricardo, poco a poquito se fueron quedando con cajetillas, hasta que dieron, como te digo, casi 756,000 cajetillas, que es lo equivalente a 42.5 millones de pesos. Ya cuando les quisieron cobrar, resulta que habían renunciado, habían dejado de trabajar en esta empresa, pero había que recuperar obviamente o las cajetillas o el dinero, de tal suerte que esta empresa decidió denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía de Jalisco. Finalmente, a través de una cita, se logra la detención de Carlos Guadalupe, de Miguel Adrián, Oscar y Marco Antonio, para ponerlos a disposición del juez de control de oralidad, juez que decide vincularlos a proceso por el delito de robo y dictarles medidas cautelares diversas a la prisión. Es decir, no les dicta prisión preventiva, ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, que no pueden salir del Estado, que tienen que estar yendo a firmar de manera periódica, etcétera, etcétera, para que pues se pueda garantizar la reparación del daño por esta cantidad de cajetillas, 755,741 cajetillas de cigarros que se obtienen a través de esta auditoría, como te digo, correspondiente a los 42.5 millones de pesos. Así que no están en la cárcel, no, pero seguramente estarán con mucha preocupación porque tienen que encontrar la manera de reembolsar ese dinero. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Que por supuesto, José Luis, es, bueno, una barbaridad, ¿no? ¿De dónde sacas ese monto si es que ya no lo tienes?
Sí, por supuesto, digo, porque se puede pensar que las cajetillas de cigarro fueron vendidas de alguna manera y ahora hay que recuperar ese dinero a los distribuidores.
Y ahora, José Luis, muchas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con las noticias, con más información en torno al panorama político electoral en el terreno de lo local. Héctor Escamilla con su reporte. Hola, Héctor, adelante. Muy buenas tardes, Héctor, te escuchamos.
¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que en el partido Morena, la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, partido de Futuro, Hagamos, Partido Verde y del Trabajo, pues están conformes por una manifestación que hubo el pasado fin de semana durante el debate entre candidatos a la gubernatura, particularmente un señalamiento que hizo el ex candidato del partido Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, quien en algún momento de este debate expresó, lo cito no textualmente, pero dando esta referencia, que en algún momento de la carrera política de Claudia Delgadillo, particularmente mientras estuvo como priista o mientras fue priista, tuvo una relación íntima con el expresidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, este mensaje generó ámpula entre los integrantes de Morena y los partidos coaligados, acusando que este señalamiento pues es un tipo de violencia de género en contra de la candidata Claudia Delgadillo. ¿Por qué se hace esta alusión? Bueno, diferentes facciones de Morena, porque no, digamos, no están dando este pronunciamiento en bloque, sino en diferentes fracciones. Ellos hacen el señalamiento que se considera que los logros de la candidata pues fueron a partir, o se está presumiendo que los logros de la candidata fueron a partir de sus relaciones políticas y no tanto de sus capacidades, y acusan que esto es un tipo es una manera de denostar a la candidata en este proceso electoral, y es por eso que estaban presentando quejas ante el árbitro electoral para exigir se investigue y se sancione al candidato Pablo Lemus, además de que le piden una disculpa pública. Vamos a escuchar lo que dice Katia Castillo, presidenta de Morena en Jalisco.
En primer lugar, la violencia política de género. Es inaceptable que a falta de propuestas y argumentos se pretenda utilizar supuestas relaciones personales de las mujeres como un arma para distraer y atacar nuestra dignidad. Las acusaciones basadas en la vida personal de una candidata no deben formar parte de un debate político. como sociedad debemos respetar la integridad de todas las personas sin importar el género. Exhortamos a todas y todos los actores políticos a mantener un enfoque constructivo y a no recurrir a tácticas que perturban la violencia de género.
Allí escuchamos parte del mensaje de estuvo acompañada también de candidatos de Agamos, de la coalición Futuro y del resto de partidos políticos. También por otro lado, el grupo político afín a Carlos Lomelí Bosch, un pronunciamiento similar acusando, pues son declaraciones que denostan a Claudia Delgadillo, más allá del significado darle con la palabra íntimo, con la relación que tenía con Enrique Peña Nieto, Claudio Delgadillo, o la alusión que hizo Pablo Lemus. Es decir, no se especifica en ningún momento el tipo de contenido o interpretación de la palabra íntimo, pero dicen, es suficiente lo que lo haya dicho para dar a entender que los logros pues no son de ella, sino son de un hombre, dicen, esto es violencia política contra su mujer. También comentar que en este tenor, en el caso del grupo político afín a Carlos Lomelí Bolaños, pues ellos hacen el señalamiento que también presenta, pues, dijeron que el derecho electoral sigue el incidente ocurrido fuera de las instalaciones de Kiev, donde pues hubo un enfrentamiento entre grupos de Movimiento Ciudadano y Morena, que fue un evento lamentable, donde simpatizantes de Citlalia Maya y de Laurimelda Pérez se enfrascaron en conflictos. Morena acusa a MC, MC acusa a Morena de que fueron quienes provocaron, quienes generaron. La realidad es que el problema fue que terminaron los dos golpeados y pues lo que está diciendo Morena es que pidiera una investigación. El tema, bueno, es que tampoco, a pesar de que hubo lesionados, al parecer no se ha informado que se haya levantado algún tipo de novedades sobre estos incidentes o algún tipo de denuncia por estas agresiones, incluso las personas que sufrieron lesiones, algunos con cortaduras por cristales, entre y otros que terminaron bastante golpeados en esta trifulca. Digamos que llega el punto álgido de este proceso electoral y bueno, aquí lo reclamamos de parte de las fuerzas políticas. Esta es la información, Ricardo. Buenas tardes.
Héctor, gracias por la información. Buenas tardes. Muchas gracias, el reporte de Héctor Escamilla. Con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes. Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, 34 grados. Hoy alcanzaremos una máxima de 35. Tarde calurosa aquí en Guadalajara. Así que procure mantenerse bien hidratado. Usted verá de qué manera. Nada más acuérdese que es sin excesos.